Queridos oyentes, les sigue hablando Juan José Totesó. Estoy acompañado con Jonathan Aldana. En la parte anterior, en el programa Capemiac al Día, conversábamos con el señor Félix Jiménez y se nos quedaba algo pendiente, el tema del dólar paralelo o el innombrable. Jonathan.
Sí, bueno, sí, comentaba al cierre del anterior espacio que sí, que el dólar, bueno, ha venido aumentando, insisto, por las políticas monetarias del gobierno tan desastrosas, y que las expectativas que se han creado en torno a las reposiciones de los valores que se han logrado venir importando, la parte, insisto, quiero hacer una aclaratoria aquí, la parte de los particulares que están importando con sus propios dólares, porque hay un sector gubernamental que está importando, ¿verdad?, con dólar protegido a 10 bolívares por dólar y están vendiendo a precios internacionales, o sea, prácticamente a dólar paralelo. Y siempre ahí queda lo opaco, ¿qué está pasando con esos diferenciales? ¿Dónde están yendo esos diferenciales asombrosos que se están creando allí? Eso es algo que habrá que averiguar en su momento, pero nosotros bueno no nos podemos involucrar en eso.
Qué bueno que pusiste en el tema una palabra, opaco.
Sí.
Lo que no se ve. Hay dudas con relación a la actuación, hay denuncias puntuales desde la Asamblea Nacional sobre lo que ha pasado en PDVSA y los mecanismos de corrupción. Abiertamente, y es noticia para todos, lo que se ha presentado en la Asamblea Nacional. Incluso hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de no investigarla. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mira, eso es algo de verdad que aquí están pasando cosas sin precedentes y de manera insólita en este país. Estos señores del Tribunal Supremo de Justicia están creando una nueva legislación, están terminando con los principios constitucionales y bueno, y hasta con preceptos que tienen que ver con lo moral, que tienen que ver con lo procedimental, con lo que tiene que ver con, o sea, el papel que debe jugar las instituciones públicas en averiguar qué cosas están ocurriendo mal para poder hacer correcciones. Es el caso, por ejemplo, de una decisión que saca el Tribunal Supremo de Justicia, donde dice que se prohíbe que se haga una investigación al señor Ramírez, que fue presidente de PDVSA, porque eso destruye la imagen de PDVSA y va en contra de la posibilidad de que vengan inversiones extranjeras. Eso es una cuestión que no puede ser más terrible, Juan José. Es todo lo contrario. La inversión extranjera va a venir más cuando esa opacidad de la que veníamos hablando desaparezca. Cuando las cosas estén claras. A los inversionistas extranjeros les gustan las cosas claras, no las cosas opacas. Y si hay problemas de corrupción, a ellos les encanta saber, mira, aquí hubo corrupción, sí, pero se corrigieron así, 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 ese otro detalle. Así es como estos inversionistas extranjeros se van a ver estimulados a venir. De otra forma no va a ser así. Que se destruya la imagen de PDVSA, no, todo lo contrario. Una institución que es capaz de sanar sus propias heridas, de enmendar sus errores, de sancionar a los funcionarios que la han perjudicado, esa institución es la que se enaltece, esa institución es la que da la cara, la que proyecta un futuro hacia en cuanto a su desarrollo y una verdadera buena imagen ante los nacionales de un país y los inversionistas extranjeros. Así que me parece que es absurdo y una forma de disimular, una forma de proteger a quienes realmente han incluido en corrupción en este país. Y fíjate que aprovecho que hablo de PDVSA, ¿verdad? Que hablamos de PDVSA para que comentemos algo, que es el caso del petróleo. Fíjate, ayer, porque estamos hablando hoy, grabando hoy primero, ayer se llegó a un acuerdo en la OPEP que se venía cacareando desde hace tiempo, que la OPEP pretende disminuir o pretende no, lo aspira a hacer a partir del 1 de enero del próximo año, disminuir la cuota. Aquí se sigue evidenciando el doble discurso, lamentablemente, de la política gubernamental. Es que se habla de que hay que acabar con el modelo de rentismo petrolero, que ya se acabó, que hay que estimular la producción. Y sin embargo están tirando bombas y platillos porque la OPEP estaba a reducir la producción, ¿verdad? Y resulta que el precio del petróleo iba a subir. Está todo el mundo pegado a los santos en el gobierno para que suba el petróleo, para tener entonces recursos para seguir incrementando el gasto público, para seguir incrementando la liquidez monetaria y evidentemente por las razones anteriores que ya conocemos, que quizás para derrocharlo. Entonces es un doble discurso. Nosotros no podemos estar pensando en que ojalá nos aumenten el precio del petróleo. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que nuestra producción interna, nuestra productividad se incremente y podamos diversificar nuestra producción para poder exportar otros productos no tradicionales. Esa es la meta de lo que nosotros nos tenemos que buscar. Fíjense, la OPEP decide que de 33.7 millones diarios de barriles que produce, que lo va a rebajar en 1.2 millones de barriles diarios. ¿Ok? O sea, para ponerlo en 32.5, creo que es la cifra de millones de barriles diarios que se van a producir a partir de enero. A Venezuela le tocó disminuir 95 mil barriles diarios de esa cuota que lo van a empezar a hacer desde allá. Es decir, que van a bajar de 2.06 millones de barriles diarios, que es lo que está produciendo realmente Venezuela, cifras OPEP, a 1.97 millones de barriles diarios. O sea, eso va a significar un 4.60% de disminución. Yo soy de lo que piensa que este esfuerzo no va a traer ningún resultado. ¿Por qué no lo va a traer? Porque hay muchos países que están en la onda del petróleo que ya los exceptuaron de que hagan eso. Y es más, a Irán, que es el quien más necesita producir y quien más necesita vender petróleo, porque estuvo mucho tiempo represada con las sanciones, le permitieron más bien que aumente la cuota. O sea, hay una serie de diferentes aspectos dentro de todas las naciones. Una gran mayoría va a reducir, unos se van a quedar con la misma cuota, inclusive uno las va a aumentar. Esa ensalada no va a traer buenos resultados y yo no pronostico nada bueno para ese valor del precio del barril petróleo para el próximo año.
¿No te parece exagerada la dependencia hacia los precios petroleros? Pareciera que es como que aquel que está esperando que le llegue una platica adicional para comprar comida y mientras tanto pasa hambre.
Eso es una demostración de que el gobierno no tiene planes alternativos, no oye, no desarrolla verdaderamente y cuando habla de desarrollar planes, de desarrollar algunos sectores, es todo un tipo propagandístico. Vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, vamos, todo, y todo es bajo esa burbuja que siempre hemos nombrado aquí, esa burbuja de ese socialismo nuestro del siglo XXI que nos hicieron e inculcaron aquí, y dentro de esa burbuja es que ellos se desempeñan. Ellos pareciera que están en un mundo aparte. Ya, les tengo que contar esto. Yo estuve recientemente en una actividad donde un alto funcionario público de una empresa básica de Guayana intervino, dio unas palabras, y sus palabras de introducción están tan adentro de ese modelo, de ese lenguaje, de esa forma de esa propaganda, de esa forma de difundir sus principios, que el señor empezó diciendo: buenos días, compatriotas y compatriotos, ¿verdad? Camaradas y camarados. Imagínese un señor, ¿verdad?, que habla en esos términos, que destruye la lengua de esa forma. Es un alto funcionario del gobierno. O sea, me disculpan, pero a mí me parece que aquí hay una dicotomía, algo que no está bien desarrollado. No, que creo que no estamos en las manos de quienes debemos estar, y esta cosa triste, evidentemente, que nos lleva a pensar con pesimismo. Nos lleva a decir que cada día es más importante el cambio de modelo. Aquí tiene que haber una apertura económica, aquí tiene que haber una apertura hacia los mercados, aquí tiene que dejar que los distintos agentes económicos actúen con libertad, con libre iniciativa. ¿Para qué? Para que se cree un velo de confianza, transparencia, y allí sí las inversiones privadas, castigar a los corruptos, ¿verdad? Hacer las enmiendas que haya que realizar que el Banco Central de verdad pase a ser autónomo. Una de las grandes razones por la cual el dólar está, como lo veníamos hablando con los satélites en la estratosfera, es esa, que el Banco Central no informa. Entonces el gobierno se queja del Dollar Today, por ejemplo, la página esa. Mire, haya Dollar Today o no haya Dollar, el dólar va para arriba. Pero el problema está en que como no, el Banco Central no informa, ¿verdad? No hay información clara, entonces dependemos, porque no tenemos la forma de nosotros hacerlo internamente, como todos los países que se precian de ser países desarrollados. Entonces, en sectores externos, como en Cúcuta, en la frontera, es que nos implican o nos dan informaciones por las cuales nosotros nos guiamos. Entonces, eso que está ocurriendo, sí es verdad, tiene mucho especulativo con respecto al dólar, pero lamentablemente es producto de que aquí internamente no tenemos una estructura clara, precisa, transparente, que nos permita darle la información oportuna y veraz, que es de verdad lo que debe recibir el habitante venezolano, el trabajador venezolano, el empresario venezolano, para poder tomar sus decisiones. Ante esa carencia, pues la gente se va y oye y está pendiente de esas expectativas que, insistimos, son especulativas, pero que lamentablemente son las únicas por las cuales se está rigiendo el valor del dólar. Eso es terrible. Fíjese, el gobierno debería estar, en vez de estar pendiente del Dollar Today, debería reconocer que el problema que nosotros tuvimos aquí es, como le oí a un comentarista, es que tuvimos un Chávez yesterday y tenemos un Maduro tomorrow. Entonces, esa es la verdadera situación que nosotros debemos solucionar. Lo que pasó ayer, lo que nos está pasando hoy, y qué es lo que vamos a hacer para solucionar los problemas que se nos están presentando y que se nos van a presentar mañana. Y eso no se está haciendo de parte del gobierno, lamentablemente.
Tú hablabas de los problemas que se nos van a presentar mañana. Yo escuché alguna vez a un dirigente empresarial decir que los empresarios debían llamarse con una X entre la M y la P, porque decía que los empresarios, pese a esa situación, eran como los practicantes de los juegos extremos, ¿no? De que hacían miles de piruetas y caían de pie. Igual, sí. Y quiero traer este ejemplo a cotación y esta anécdota a cotación, porque así, con esta situación que está atravesando el país, los empresarios siguen de pie. Los empresarios siguen apostando a la productividad de Venezuela. Los empresarios siguen apostando a la creación de productos. Y la Cámara, KPMIAC, sigue apostando, como todos los años, cerrando el año, sigue apostando. Tiene unas actividades este año en particular.
Así es.
Pese a las lluvias, pese a la situación, pese a la crisis económica, sigue comprometido. Y lo digo como periodista de la Cámara, vinculado tantos años a este gremio empresarial. Quisiera que hablara sobre ese encuentro navideño, dadas las circunstancias actuales, sí, y el compromiso que tiene la Cámara para realizar su encuentro navideño y para, de una manera u otra, cerrar con una mediana alegría con un juego de béisbol.
Sí, mira, la demostración que dimos hace dos semanas con nuestra rueda de negocios, que fue tan exitosa, nos sigue animando, y nosotros, esto es una demostración de que nuestro gremio está pendiente por encima de las vicisitudes, de las dificultades, sean atmosféricas, sean de corte político, de corte social, de cualquier corte. Nosotros siempre vamos a estar haciendo algo por el beneficio del país y algo dirigido a que nuestros afiliados entiendan que nosotros estamos allí para cumplir un papel en pro de ellos, y que ese trabajo por ellos se va a ver reflejado en el resto de la sociedad, en el resto de nuestra región, y especialmente de nuestro sector de la pequeña y la mediana industria. Tenemos nuestro evento de fin de año, es un evento muy modesto que lo vamos a realizar el día jueves 8 en nuestra sede. Vamos a poner nuestra sede allí bien bonita para recibirlo. Ya está circulando en los medios nuestros y en sus correos electrónicos, estén pendientes para que adquieran sus entradas. Vamos a tener actividades de varios cortes, vamos a tener gaitas, vamos a tener un conferencista que es el señor Acosta, es un joven que nos habla o nos va a hablar de aspectos de superación, de cómo superar la crisis, pero más que todo desde el punto de vista mental, desde el punto de vista motivacional. Y nosotros aspiramos que esta actividad con él nos dé un gran aporte, una gran ayuda, porque realmente es un conferencista que nos va a hablar, pues, cómo enfrentar mejor desde el punto de vista anímico las situaciones que tenemos. Vamos a tener, insisto, gaita, y vamos a tener también, y estén muy pendientes de esto, porque viene la Copa KPMIAC, que es un juego que se desarrolla entre el Magallanes y otro equipo de la
Liga.
Ojalá
este año la gane el Magallanes.
Sí. En principio está previsto para el miércoles 7, pero estén pendientes, porque es muy probable que sería contra el Caribe de Anzoátegui, pero es muy probable, creo que estén atentos a esto, que ese juego se difiera para el día 16. Invitamos a nuestros afiliados que estén pendientes para que compren sus entradas, y también le demos a Valencia y a Venezuela un ejemplo de que estamos unidos y de que, a pesar de las vicisitudes de la crisis, estamos realizando actividades y no queremos que nuestro gremio decaiga, y que estamos haciendo actividades en pro del desarrollo del mismo.
Y cerramos el año con una Cámara con una gran cantidad de afiliados, y eso lo vas a decir tú en ese encuentro final de Navidad. Bueno, sí, queridos oyentes, así es. Esto fue nuestro programa KPMIAC al Día. Esperemos que con el favor de Dios y la Virgen bajen las lluvias, bajen su nivel, y pedimos nuestra solidaridad y ratificamos la solidaridad del gremio con todas aquellas personas que están siendo afectadas por esta lluvia. Esto fue KPMIAC al Día, les habló Juan José Totesó, estuvimos acompañados por José Navas en los controles y Jonathan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios del Estado Carabobo.